Seguimos en Voces RCN.
Seguimos en Voces RCN con María José Pizarro y Diego Molano y también con Gonzalo de Francisco y con Ricardo Galán. El uribismo hoy decidió retirar un artículo que había redactado en el proyecto de ley sobre la doble instancia retroactiva, ley que se ha dado en llamar a Andrés Felipe Arias porque podría permitirle al exministro de Agricultura, que fue extraditado recientemente de Estados Unidos a Colombia, tener la posibilidad de una segunda instancia. Él fue juzgado solamente por una instancia. Lo que ocurre es que el artículo lo que señalaba o lo que concluía es que es una persona que estuviera en el caso del doctor Andrés Felipe Arias podría quedar en libertad por el simple hecho de impugnar la condena, por el simple hecho de presentar un recurso, pues podría quedar en libertad. El expresidente Álvaro Uribe dio instrucciones a la bancada del Centro Democrático para retirar el artículo. De todas maneras, van a presentar este proyecto de ley para la doble instancia ante el Congreso de la República. Hace un momento hablaba en estos micrófonos Juan Manuel Daza, representante de la Cámara por el Centro Democrático, y él señalaba que la verdad es que hay una injusticia en Colombia, y es que hay 250 personas en el mismo caso del doctor Arias que no han tenido la posibilidad de una doble instancia, y que mientras tanto lo que parece absurdo es que los miembros de las FARC, después de haber cometido delitos de lesa humanidad, pues estén sentados en el Congreso. Aquí hay que hacer claridad, y me lo decía un oyente hace pocos minutos, es que son justicias distintas. Una es la justicia transicional que se creó para un conflicto armado como fue el de las FARC para resolver ese problema. Otra ha sido la justicia ordinaria. La pregunta es, ¿qué ambiente va a encontrar en el Congreso de la República este proyecto de ley? Ley llamada, repito, Andrés Felipe Arias, incluso ya sin ese artículo que causó tanta polémica e incluso un escándalo en la mañana de hoy. Doctor Diego Molano.
Pues Juan Carlos, lo primero que el país tiene que tener claridad es que este proyecto de ley se presenta porque la segunda instancia fue creada por un acto legislativo en la legislatura pasada, en el 2018, inclusive de autoría del doctor Roy Barreras, que duró bastantes años pensándola hasta que finalmente lo presentó. O sea que la segunda instancia hoy ya es una realidad para estos aforados, que eso quiere decir ministros, congresistas, magistrados, que no tenían derecho a una segunda oportunidad. Eso ya existe. El proyecto de ley que presenta el Centro Democrático es acudiendo a los principios internacionales, a las convenciones de derechos humanos que establece que todo ser humano, todo colombiano tiene derecho a una segunda instancia, y que como en particular estos aforados no lo tenían, pues aplicando lo que dice el derecho de que tiene que darse igual garantías, por la garantía pues que se aplica a 250 personas que en este caso no lo tenían. Entonces aquí no es una ley de impunidad para Arias, de ninguna manera. Aquí lo que se busca es que tenga el derecho a una segunda instancia y que pues su pena pueda ser revisada por una segunda instancia como lo tienen todos los otros colombianos en el sistema de justicia. El artículo, que sí creo que fue desafortunado, pues daba la sensación de que las personas podían quedar en libertad mientras la impugnación, y si lo retiran, a mí me parece lo más conveniente, de modo que quede claridad, es que aquí específicamente lo que se quiere es una segunda instancia, porque el proyecto lo que establece es una cosa muy sencilla: ya está establecido en los acuerdos internacionales, se crea el proyecto de ley, se lleva hasta el año 1976 cuando Colombia sanciona el pacto, son 250 casos, es una alta sala transitoria con tres magistrados para lograr esa descongestión y que se les garantice esa segunda instancia.
Doctor Molano, ¿a qué habría entonces un grupo de personas que podrían beneficiarse, hay que decirlo, o acogerse a esa segunda instancia, como por ejemplo Jorge Noguera, que fue director del DAS y que fue condenado, entre otras, por haber estado vinculado con el asesinato del profesor Alfredo Correa de Andrés, o también la doctora María del Pilar Hurtado, condenada por las chuzadas del DAS, ¿no es verdad, doctor Molano? ¿Ellos también estarían en ese grupo?
Sí, hay un grupo como lo mismo que un grupo de los que participaron en todo el proceso 8000 y lo otro, pero yo creo que pues en principio aplicando este, y precisamente por eso no podría tener un solo nombre esta ley, sino esa 250 de los que eran aforados, pues si los casos están bien sustentados, como se supone actuó en justicia en aquella época, si los casos tienen las pruebas argumentadas, pues no deberían tener en esos casos ninguna otra oportunidad, pero en aquellos casos en que sí la pena fue injusta, pues podría ser revisada como tiene derecho cualquier otro colombiano a una segunda instancia.
María José Pizarro, ¿aprobarán en el Congreso ese proyecto?
Pues bueno, yo lo primero es que no entiendo cómo le podemos explicar al país que este es un buen proyecto de ley, un proyecto de ley legítimo, un proyecto de ley equilibrado, cuando tenemos personas como por ejemplo casos emblemáticos de la parapolítica o del proceso 8000, que un proyecto de ley que le podría costar al Estado miles de millones de multas también, y digamos, ¿cómo le explicamos al país que un trámite, un proyecto de ley que sale coincidencialmente justo ahora que extraditan a Andrés Felipe Arias, pues es un proyecto de ley, como te digo, legítimo? Yo creo que aquí no podemos legislar en favor de una sola persona, que tenemos que construir proyectos de ley que beneficien a toda la ciudadanía, teniendo en cuenta todos los matices, independientemente de que en este proyecto de ley salgan beneficiados aliados políticos nuestros. Entonces yo eso no sé muy bien cómo lo lee la ciudadanía, ni cómo se lo podemos explicar pues al país, ¿no? La verdad a mí me deja completamente atónita, pero también y digamos nosotros pues obviamente ya todos conocen nuestra propia posición, yo ya la estoy explicando en este momento. Yo creo que aquí tendríamos que ver muy bien cuál va a ser la respuesta por parte, por ejemplo, de Cambio Radical, que tiene un gran número de militantes condenados precisamente por parapolítica, qué dirá el Partido Liberal, el Partido de la U, porque realmente son este tipo de partidos, son estos partidos los que inclinan la balanza en el momento de tomar las decisiones en el Congreso de la República. Y yo creo que yo no siento que haya un muy buen clima, pero como te digo, dependerá mucho de Cambio Radical, del Partido Liberal o del Partido de la U, que esta ley pueda ver la luz. Ojalá no lo vea, porque yo creo que puede realmente estallar una lluvia de demandas contra el Estado y que se van a reabrir procesos cerrados hace años, y que esto, pues obviamente, no solamente abre una puerta a la justicia gravísima, sino que le cuesta al Estado miles de millones de pesos en multas.
¿Está de acuerdo con Diego Molano o más bien con María José Pizarro, doctor Gonzalo de Francisco?
Pues yo creo que es un proyecto muy polémico, y hoy dieron en las redes sociales una idea que me dejó impactado, la puso Alejandro Maya, el ex viceministro de Transporte, que es muy bien que haya segunda instancia, pero también para los fallos que fueron absolutorios. Y eso me parece, wow, yo cuando lo vi eso dije, eso tiene un impacto muy grande. Y yo soy de los ciudadanos que entonces pediría eso. Oiga, pero si va a haber segunda instancia para los fallos condenatorios, que también los haya para los fallos absolutorios. Oiga, pero vamos a revisar todo, pues revisamos todo.
¿Pero no sería el colapso también de la justicia?
No, para los fallos de única instancia. Los fallos que
claro,
de única instancia.
Pero claro, pero aquí serían 240 que resultaron en condenas, ¿no?
Y los que fueron absueltos. ¿Por qué no revisamos esos casos también?
¿Y cómo cómo se resuelve eso?
Pues es que aquí es el derecho al que recibió una pena, poder reclamarla, pero si no la recibió, pues ¿quién ejerce ese derecho?
Yo creo que la sociedad tendría el derecho de que van a haber segunda instancia.
Me parece que eso le parezca noticia, porque así debería ser. Si vamos a revisar los casos de única instancia, se revisan ambos.
Se revisan ambos, pues, y eso tiene un impacto, claro. Eso para retomar el tema, pues si esto llega, incluso pues hay una interpretación constitucional detrás de todo, en el momento que se apruebe la ley, pues podría llegarse a esto. Y yo creo que esto va a frenar, a hacer que mucha gente piense muy bien en este proyecto de ley, porque realmente tendría unas implicaciones muy grandes. Yo creería, y soy de los que creo que la segunda instancia debe haberla, es decir, yo sí creo que debe haber segunda instancia, me parece que es lo justo, es lo que la ley universal...
Este caso es cuarta instancia, ¿no?
Bueno, es que esa es la discusión de fondo que hay, y me parece que finalmente lo que se necesita es hacer una discusión abierta de la trascendencia que tiene este proyecto de ley.
Ricardo Galán.
Bueno, varias cosas de las leyes sobre medidas, eso ya el país de Colombia está acostumbrado a eso. Luis Santos nos cambió la constitución, desconoció un referendo y hizo leyes, decretos y reglamentos con nombre propio, se llaman las FARC y sus comandantes. Entonces de eso ya estamos curados, ya eso lo sabemos hacer. Así que explicarle a la gente que se hagan leyes en Colombia con nombre propio, pues eso ya lo sabemos. Es inevitable que le digan la ley Arias. Creo que si querían beneficiarlo, lo van a perjudicar. Seguramente la ley pasa, y yo no estoy muy seguro es de que eso represente que le vaya mejor, porque van a revisar la condena. Y entre la condena y hoy, ¿qué pasó? Se fugó, huyó del país, le mamó gallo a la justicia, de pronto eso le sale más caro. Porque es que si se revisa, no solo se revisa para rebajar, también se puede revisar para subir, que es lo mismo que está diciendo el viceministro. Si vamos a revisar, revisemos. Pero hay que revisar todo.
Bueno, Juan Carlos, vamos a una...
Si usted me permite, porque es que preguntaba a la representante que quién se explica, cómo le explica uno eso a los colombianos, pero uno de los argumentos principales es que los derechos humanos son para todos. Y esta está justificado en un pacto donde uno de los principios de derechos humanos para todos, no importa que sean líderes sociales, no importa que sea de derecha, no importa que sea de izquierda, es... el derecho a una segunda instancia y Gonzalo López.
Pero es que estamos hablando de una persona que fue condenada por la Procuraduría a 17 años de cárcel, por la Corte Suprema de Justicia, que fue extraditado a Estados Unidos.
Tú estás hablando de una persona en particular, pero aquí se está hablando 250 casos, no se está pidiendo impunidad, se está pidiendo que tenga esas personas derecho a...
¿Por qué no lo presentaron en diciembre de 2018?
Lo que no se explican los colombianos es que mientras que André Felipe Arias fue, sin haber matado a una persona, cometió un secuestro, tenga 17 años de cárcel, y mientras tanto los
que
hoy de congresista.
Pero por favor, para ser tildado de criminal, no solamente matas a la gente, tú le robas a la gente, te robas el erario público, matas a la gente de hambre.
Tenemos congresistas que están allí y no han pagado un solo día de pena, reclutaron niños, cometieron masacres, violaron niñas.
Pero ¿por qué no cambian de discurso un poquito?
Porque es que eso es lo que nos explican los colombianos.
Lo que nos explica la gente es cómo tenemos los índices de corrupción tan grandes como los que tenemos, y tenemos casos como el de Odebrecht y no pasa absolutamente nada, como Electricaribe, donde todos los colombianos terminamos pagando la deuda de Electricaribe. Eso es lo que la gente nos explica.
Aquí no se está diciendo que les den impunidad como les dieron las de la FARC, se está diciendo es revisen las pruebas.
Pero ¿qué tienen que ver las FARC con Andrés Felipe Arias? No, lo que se está diciendo es que este señor es un corrupto.
Segunda instancia, ¿no?
Es un corrupto.
Que le dé la oportunidad en una segunda instancia.
O sea, no son justicias distintas, una cosa es una justicia transicional y otra es la justicia ordinaria. Se estableció la transicional pues para el caso de un conflicto armado que hubo en Colombia, y la ordinaria está establecida para lo demás, ¿o no?
Sí. Pero son todas leyes con nombre propio.
Porque se estaba buscando la solución política negociada del conflicto armado en Colombia. Estaban levantados en armas contra el Estado.
Aquí han hecho
eso
leyes
es lo que se solucionó.
Pero
claro,
es que se hace en todos los procesos de paz. Irlanda, Sudáfrica.
Aquí no se está. Ustedes todos están de acuerdo. Aquí dijeron que están de acuerdo con que se tenga una segunda instancia. En el principio de garantía de todo derecho es que usted, en esta posibilidad, si a usted aplica después de que sale una ley y le reduce una pena,
es una cuarta instancia. El señor está condenado por la Procuraduría, por la Corte Suprema, se voló a Estados Unidos, lo extraditaron, intentó asilarse
y lo
extraditaron.
Es que esa no es la discusión.
Por favor.
La discusión parte de un principio equivocado, y es creer que porque hay doble instancia le van a bajar la pena, lo van a dar libre. Eso no está garantizado. Ni para él, ni para nadie.
Pero es lo que están proponiendo.
Están proponiendo una segunda instancia. Pero sí, claro, eso no significa que el tipo salga al otro día.
Retroactivo. No, y lo que está poniendo es...
No, ni él no ni los otros.
Lo que está diciendo, la segunda instancia fue creada, y lo que está diciendo la ley es, con el principio de garantía que aplica normal en el tema penal, hacia atrás, hasta el año 1976, todos aquellos...
¿Qué piensas frente al tema de la parapolítica? ¿Qué casos de parapolítica... Gravísima la parapolítica, ¿no? Todos estamos en contra de la parapolítica, imagino, ¿no? En esta mesa.
Por supuesto.
Que todos los casos de parapolítica, o por ejemplo el proceso Chomil, entren también en ese mismo paquete.
Pues, si los casos están bien sustentados en la segunda instancia, ¿podría ser la misma pena?
Es que hay dos cosas en las que no nos podemos equivocar. Uno, partir de la base de que solo se hace justicia cuando se condena a la gente. Eso no es verdad. Cuando se declara inocente, también se hace justicia. Eso es, ese es el principio elemental de la justicia. No es que porque la única justicia sea condenar, no necesariamente. También declarar inocencia también es hacer justicia. Y lo segundo es que haya una revisión del proceso, no significa necesariamente que le vayan a dar la libertad o que le vayan a rebajar la condena. Como digo, le puede salir más caro la revisión, porque hay otros delitos nuevos dentro del mismo proceso, que es el desconocimiento de la sentencia. Haberle huido a la sentencia, haberse ido del país ilegalmente. O sea, no es que el tipo la tenga lista para salir pasado mañana.
Oiga, pero no, usted se menciona con mucha frecuencia que los ciudadanos, que la gente, pero ¿será que la gente en la calle no está más preocupada porque le hagan expedito los procesos para que se acabe la descongestión judicial, para que los atiendan bien?
Entre ellos, vamos a violencia sexual, pues, por ejemplo, contra menores.
¿No debería el Congreso más bien emplearse con esos asuntos?
Sí, pues ¿no? Vamos a eso. Sí.
Por eso uno de los temas fundamentales es la reforma a la justicia que va a abordar el Congreso.
Ese, y es que la fue lo que no habló el presidente el domingo, el sábado.
Bueno,
señores, una pausa. 7:59 PM.
Ya regresamos en Voces RCN.